Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Díez Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
Pues de sábado.
De sábado y además 31 de agosto, finiquitamos ya este mes.
Finiquitamos, madre mía.
Y empieza septiembre.
Lo dije yo antes de coger las vacaciones allá por el mes de julio.
Ya nos hemos olvidado.
Si de aquí a nada estamos ya con los polvorones.
Es verdad.
Y la Navidad.
Hombre, los décimos de lotería de Navidad sí, ya se están vendiendo,
¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, es cuando más se vende ahora.
Claro, en agosto.
En verano, pero sobre todo el mundo... Iba a decir guiri, se me van a ofender, no pasa nada, pues el mundo guiri.
Bueno, la palabra guiri...
Sí, es que no se puede decir nada hoy.
Ya, el club de los ofendiditos.
Alguno me va a escribir, no ha escrito uno llamándome la atención, no tienes el email.
No tengo aquí la hoja.
Lástima.
Vaya,
siento
espera,
mucho.
Te voy a buscar a mí.
Bueno, búscalo mientras tanto, lo vamos a leer y yo en tono el mea culpa me he hecho una bronca por decir que si los latinos... Claro, llamé latinos, estuvieron el fin de semana pasado aquí, un colombiano y un puertorriqueño. Y dije, claro, pues el mundo latino, y él tiró por el tema, no, latinos, pues del latín, Roma, y que ellos... Es verdad, es Hispanoamérica, si estoy de acuerdo contigo. Iberoamérica, si vas más allá. Pero me echó una bronca hasta el punto de decir que ya no iba a escuchar más. No, hombre, no.
Aquí lo tengo.
Así de exagerados. Bueno.
Le pedimos disculpas a don Santiago.
Dice, lo latino es lo referente a la antigua Roma. Lleva usted razón. Lo que pasa que, oye, pues ¿qué quiere que le diga en esos momentos? En fin, ya, Santiago, lo siento. Santiago, perdóname.
Y denos una oportunidad
denos
más.
Denos una oportunidad más. Santiago, Santi, por favor. Venga, vamos con más cositas.
Mira, nos está escuchando ya Gonzalo Jiménez.
Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
A que tú, porque claro, yo te vi en la Chocita del Loro. También fue a principios de verano, que fue una experiencia maravillosa. ¿Tú tienes... ¿Tienes experiencia también con el tema de ofendidos por bromas que hayas hecho?
Sí.
Claro. Es que tú encima siendo monologuista, cuidado que la cosa está apretada.
Sí, está el tema complicadete, complicadete. He tenido, bueno, ya compañeros también que han tenido alguna cosita.
Sí,
últimamente
hombre.
Alguno ha salido en los medios también.
Anda.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, yo esta semana he tenido, además, precisamente un pequeño mensaje recibido, ¿sabes?
¿También?
Sí.
Vale,
sí.
Pues Gonzalo, enseguida hablamos. Vamos a presentar el resto del programa, lo que nos queda, que creo que recuperamos la entrevista con José Luis García, ¿no?
Sí, la verdad que es un fin de semana muy de cine, porque mañana vamos a recuperar la de Luis Alberto de Cuenca con Scarface y hoy vamos a recuperar la entrevista de García a este lado
pues
del
de los
gallinero.
De esta casa. Bueno, tendrá un tono García porque se pone negro más que yo, se pone morenete y estando ya 31 de agosto... Tiene que estar y además saca peli
el 11 de octubre.
El crack. Vale, ¿y luego qué más?
Un tema muy interesante, Elia. Neurorehabilitación a través de la práctica del piano. ¿Cómo puede ayudarnos la música, tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento, ya sea piano o cualquier otro, a neurorehabilitarnos?
Claro que sí, el lenguaje musical, otro tipo de... Pues es otro huequito de esos del cerebro que hay que activar y rellenar.
Método Sancal se llama y vamos a hablar con Marian Sánchez, que es la creadora de este método. Y a partir de la una, pues ya sabes, hoy es sábado, toca Contra Tertulia con Jesús Úbeda. Se incorpora Dani Palacios y Juanma González.
Vale, luego escuchamos las burradas, digo, los comentarios que tengan que decir. Y nos vamos ya con esa primera entrevista con Gonzalo Jiménez. Y bueno, pues su manera, ¿no?, de contar la vida. Los monólogos, al fin y al cabo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El final se acerca ya. Lo esperaré serenamente. Ya ves.
Yo que creía que iba a ser Frankie, pero al final ha sido Rafael, pero me gusta, sube.
Sinceramente, viví la inmensidad sin conocer a
más frontera.
La verdad es que la letra es como un himno a la utopía, ¿no? Porque eso de no conocer jamás fronteras, un alma libre, un espíritu libre y tal, y no darse un galletazo es muy complicado. Ahora, así cantado suena bien. Gonzalo, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
Aunque
totalmente
tú lo hiciste a tu manera, y uno de los momentos, el tema por llamarte, aparte de que te vi con ese espectáculo a mi manera en La Chocita y que estás por toda España también, fue un momento en el que tú decides cambiar tu vida, por donde iba, estabas en una empresa, para dedicarte a esto que te dedicas ahora. Y a mí eso me llegó, ¿no?
Sí, pues sí. Yo durante unos años de mi vida, bueno, yo me formé para una labor. Y bueno, yo llevaba casi 15 años trabajando en una empresa, con lo que yo pensaba que iba a ser ya para el resto de mi vida, pero bueno, llegó un momento en el que por diferentes circunstancias, pues bueno, decidí cambiar. Me pilló ahí en un momento de la vida en el que te replanteas qué he hecho y qué quiero hacer, y cambié totalmente de vida, pero total.
Que...
Y no me arrepiento.
Oye, qué bien. Mira, pues se puede, ¿no? Quiero decir, es que la vida al final, eso que dicen, está hecha para valientes, pues oye, sí.
A veces... Pero no es fácil, ¿eh?
Claro.
Es bonito si llegas, si consigues y tal.
Ahí está.
Pero no es fácil, ya no es fácil. No es fácil.
En tu espectáculo, a mi manera, cuentas muchas cosas. Bueno, cuéntame un poquito, ¿por dónde andas ahora?
Pues ahora mismo, bueno, hoy concretamente tengo función a las 7 de la tarde. Y estoy ahora mismo, pues bueno, dando un vistacito al guión, repasando, porque estoy probando cositas nuevas que quiero ya incluir en el próximo espectáculo, y trabajando el guión estoy.
Es que, claro, eso a mí me parece muy complicado. Ya subirse a un escenario, cualquier persona me merece todos mis respetos, desde actores, cantantes. Hombre, los hay que lo hacen desastrosamente y dices, ¿para qué te has subido, no? La sobrevaloración puede ser una distorsión cognitiva también, Gonzalo. Pero para los que lo hacen bien, qué complicado ese momento en el que tú has estructurado un guión y un día funciona y otro no. Seguro que eso te ha pasado.
Pues sí.
Por el ambiente en la sala. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
Porque realmente también hay muchos... Hombre, un compañero cómico dice que si un chiste es bueno, funciona en Galicia, funciona en Andalucía y funciona siempre.
Yeah.
Pero sí que es cierto que hay muchos condicionantes externos que influyen a la hora de que una actuación o que una función vaya mejor o peor. Porque no siempre podemos actuar en un teatro donde la gente ha ido expresamente a verte. Hay veces que te toca actuar en ambientes hostiles, como escenarios al aire libre, coches pasando, niños corriendo, padres y madres persiguiendo a los niños para que no crucen la carretera.
Bueno, pero eso es terrible.
Los camareros... ¿Dime?
¿Que eso es terrible?
Bueno, pero eso es parte del rodaje que yo creo que la mayoría de cómicos, por lo menos aquí en España, hemos tenido que pasar. Es un rodaje y es un aprendizaje. Que esto también hace que luego cuando hagas la función en un teatro, en un sitio con todas las condiciones óptimas,
acústicas,
lo disfrutes el doble.
Sí, sí. Claro, pero fíjate, estoy pensando, es verdad, que en un sitio al aire libre, pues el sonido es mucho peor, se pierden algunos chistes, algunas ironías, porque no se oye bien directamente, la escenografía no es la mejor, pero también en un sitio cerrado. Aquí cuando tenemos actores, en esas salas off, que son a lo mejor 30 metros de sala, ¿no? 30 metros cuadrados, incluso menos, que tienes al actor frente a frente, ni siquiera hay butaca, ¿no? Y ellos a veces te dicen, mira, eso impresiona casi más que a lo mejor estar en un escenario en el que los focos te ciegan. Pero... Claro, llega un momento en eso, ¿no? Que ves que un tío, una tía, que no se ríe, tú eso lo tienes que ver.
Sí,
¿te olvidas de esa persona o dices que hasta que no se ría no voy a parar con el raspa este o la raspa?
Pues sí es cierto que ocurre, que basta que en una sala con 100 personas, si hay una que no se ríe y tú la tienes localizada, es como que inconscientemente... la miras, o sea, no la pierdes de vista, estás todo el rato pendiente de decir, joder, no se va a reír.
Pues totalmente.
De todas formas, también te digo, con el tiempo aprendes también a gestionar esas situaciones.
Claro, supongo. Oye, y con esto de los ofendiditos que me dices, cuéntame alguna experiencia.
Sí, bueno, pues he tenido gente que se me ha marchado en el descanso, porque ha habido algún chiste o alguna, no sé, alguna, he nombrado algo o he hecho referencia a algo que a él le ha ofendido. Pero vamos, yo lo que tú has visto el espectáculo, yo lo que hago...
No veo ninguna ofensa, vamos, no sé.
Yo creo que es un espectáculo bastante blanco y bueno, y las cosas que digo, las digo integradas en mi personaje. O sea, son cosas que de otra manera no podría decir, pero con el personaje que yo desarrollo en el escenario, bueno, van acordes a él. Y sí que hay alguna cosita, pues un poco crítica.
Sí.
Pero que no critico a ningún estamento, sino a gente que dentro de ese estamento ha hecho cositas que no debía. Entonces, la gente muchas veces no pilla el sentido de la comedia, porque ojo que el humor es una herramienta también para criticar o para poner en la palestra situaciones que estamos viviendo, o sea, problemas sociales, problemas políticos...
Si es que el humor al final... Oye, es verdad que hay una delgada línea... No sé, no nos vamos a meter en ese debate, Gonzalo, porque daría para muchísimo, aunque me interese. Claro, aunque me interesa y creo que es interesante, porque se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? También no sé si el poner los límites o dónde están los límites o la individualidad o que la sociedad entera, yo creo que es una cosa como más individual, se debería tratar así. Pero...
Hombre,
dime.
No, digo que también cuando una persona va a ver un espectáculo de stand-up comedy, un espectáculo de comedia,
claro,
tiene que ir también con la mentalidad
predisposición
abierta.
Claro.
Porque si te ofendes o eres fácilmente ofendible,
no vayas.
Pues a lo mejor tienes que ir a ver El Rey León, ¿sabes?
Claro, es que te iba a decir, es como las personas que dicen, uy, yo las pelis de miedo no porque me muero de miedo y no van, ¿no? Pues tú lo mismo, si sabes que eres fácilmente ofendido. Claro, pero esto pasa también con las redes sociales, ¿no? Pues si sabes
también
que eres de esa manera, no tengas, yo no tengo. Y explica muchas de los motivos, o sea que ya
las redes sociales ahora mismo son un peligro porque está... ponemos en manos de gente que no se sabe. O sea, ahora mismo tiene acceso cualquier persona y cualquier puede opinar, puede dar... Exactamente. Y bueno, hay que tener también mucho cuidado qué se dice, cómo se dice, en el sentido de que todos somos opinadores.
Hombre, claro, eso tampoco puede
ahora,
ser. ¿Qué quieres que te
¿quién
den?
Tiene la razón, ¿sabes?
Claro, claro. Bueno, que vayan a ver a Gonzalo Jiménez, es un espectáculo a mi manera, un monólogo que merece la pena. Y Gonzalo, pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por acordaros de mí y, bueno, un placer para lo que necesitéis.
Gracias, Gonzalo. Adiós.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Mira, hablando de redes sociales, déjame que te recuerde nuestras redes sociales.
Esto
tenemos
futurista, ¿no?
Twitter, sí, porque en el futuro seguro que te harás una cuenta Twitter.
No.
Hasta entonces, los oyentes pueden encontrar todos los libros, todas las obras de teatro, los monólogos, en fin, en @findesradio. @findesradio.
Está muy
y
bien
en...
traído ese nombre, ¿eh?
¿Verdad? Es un juego de palabras.
Findesradio. Bien.
Con el fin de semana.
Y nos sigue mucha
es
gente.
Radio. Sí, nos siguen unos cuantos. Tenemos unos cuantos pajaritos que nos siguen. @findesradio.
Si no dices la cantidad que nos
pues es que no tengo ahora mismo abierto el Twitter. De verdad, siempre me la lías.
No te preocupes, pero más o menos no sabemos, ¿no?
No sabría decirte en Twitter.
Bueno, no
bueno
pasa nada.
Y
pero
los
en
que
redes.
Sí sé son los de Facebook.
Findesradio.
Y los de Facebook superamos más de 1.800 seguidores, pero tiene que aumentar esa cifra.
Eso es poquito.
Porque la cuenta de Radio Oficial tiene muchos seguidores. Nosotras en Facebook es La Mañana FDS. FDS, de fin de semana, muy fácil encontrarnos. Y luego las cuentas oficiales de la casa.
Perfecto. Me dice nuestro querido José Ray, dice, oye, recordad que Gonzalo va a estar en La Chocita hoy sábado a las 7. Claro.
Eso es.
Perfecto. Vayan a ver a Gonzalo Jiménez La Chocita, eso está muy bien, te pasas un rato. Bueno, ¿que se ofenden? No. No. ¿Que les da más miedo el humor que el miedo? No. No.
500 seguidores en Twitter.
Eso no es nada. ¿Ves por qué no tengo Twitter? Ahora ya más amargo a la mañana.
500, venga,
@findesradio. No, voy a escuchar la entrevista de Garci, ¿no? Viene ahora.
Y te vas a venir arriba.
Vengo arriba, escucho a mi querido José Luis Garci y a ver si me animo. 500, eso es una estafa.
Es La Mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Thank you.
beautiful tango.
Bueno, vamos a hablar de cine y además tengo un libro entre mis manos que es una maravilla, de Reino de Cordelia, una edición fantástica, a este lado del gallinero. Y bueno, pues Tecnicolor, Cinemascope, el cine de antes y un cine que ya no existe, las cosas como son. José Luis García, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me alegro de saludarte.
Yo también.
Y es verdad que es un cine que, por desgracia, ese cine de barrio que no existe. Hace poquito, en esto de las redes sociales, que yo no frecuento, pero al final te enteras, decía Almodóvar esto de que, bueno, que han desaparecido los cines y tal, y le contestaba desde la Iglesia eso de que, bueno, que ahora somos muy privilegiados porque están las plataformas y todo al instante, pero se ha perdido mucho romanticismo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una nueva generación que no tiene por qué sentir lo que siente otra, que puede ser la mía, que es la desaparición de los cines, ¿no? Porque no solo eran los cines el lugar donde te ibas a ver una película, sino que de alguna forma era un refugio, era un cobijo que tenías para meterte allí y estar unas cuantas horas viendo películas, normalmente películas en blanco y negro, alguna vez en color, y eso ha marcado a una generación. Yo creo además eran películas, sobre todo ahora que han pasado los años, que nos gustaban porque no eran películas que se parecieran a la vida, sino todo lo contrario, eran películas que no tenían nada que ver con la vida, que son las que nos gustan.
No, y es
porque
verdad.
Para el otro ya está la vida.
Desde luego, lo que dice también en el capítulo que le dedicas a Ortega, ¿no? Que haces referencia a Ortega, que decía que es lo que nos abstrae de nuestras circunstancias, al fin y al cabo, ¿no?
Claro.
Pero, García, yo tengo una sensación y es que estas películas, que es tu historia, al final son películas fantásticas, clásicos, el libro perfectamente podría ser una historia del cine, de una parte, de unas décadas, hoy en día sería impensable que se pudieran reponer. El público no aguantaría en la butaca, sobre todo por el ritmo que llevan ahora las películas, ¿no?
Yo no lo sé, es que es muy difícil de hacer. Una cosa es el ritmo y otra la prisa.
Estamos hiperestimulados, quiero decir, ¿no?
Sí, sí, pero el ritmo no tiene nada que ver con la prisa.
Sí, sí.
Las películas de ahora van rápidas porque estamos viviendo en un mundo rápido. Las vemos continuamente, además, en televisión, cortada por la publicidad, la mayoría de las películas.
Sí,
y entonces tienen que parecerse un poco a la publicidad para captarte continuamente. Si tú pudieras poner las películas de antes, sobre todo las clásicas, las del Hollywood clásico, yo creo que sería como una especie de tranquilizante. Son películas cuyo ritmo es un ritmo, yo creo que muy suave, muy tranquilo, y entonces también tiene, un placer el visionarlas, pero es muy difícil porque, insisto, son dos generaciones o tres ya que se han acercado al cine y entonces cada una lo ve de su manera, cada una tiene sus mitos y sus películas elegidas. Fíjate que la gente más joven de ahora ya lo más que echa la vista atrás es El Padrino, que ya le parece de otra época y de otro tiempo, claro. Y estamos hablando de mediados de los 70, pero claro, hay películas para gente que se han hecho maravillosas en los 40, pero también empiezan a envejecer las a principios de este milenio, de este siglo, ¿no?
Algunas mejor y otras peor.
Siglo ha dado muy buenas películas.
Desde luego. Es verdad.
Pero fíjate que la mayoría de clásicos, de Clint Eastwood, como Million Dollar Baby...
Bueno, maravilloso.
Claro.
Maravilloso.
De grandes maestros, la película esta esta de Master and Commander, que es un clásico como los de los viejos tiempos, es una película heroica, con esa cosa de la miticidad que tenían antes, pero ya insisto, todo va en generaciones. A mí, yo formo parte de esa generación que íbamos al cine a tomar el bocadillo, que normalmente era pan de bola y chocolate terroso, y entonces, pues, nosotros nos metíamos en aquel mundo. A mí me dio, además, mucho conocimiento de geografía. Yo aprendí más que con Luis Vives, porque
fíjate.
Denver, Colorado, Phoenix, Arizona, sabíamos mucho de eso.
Eso es verdad. Claro. Oye, y te enamoraste en el cine también,
¿eh? Claro, hombre, pero varias veces, o sea...
Sí, pero tu primer amor fue viendo Río Rojo, ya lo había dicho.
Sí, mi primer amor, Colleen Gray, que luego tienen una historia con ella. Muchos años después paseaba yo por el Hollywood Boulevard, enfrente de Musso & Frank, y entonces entré en la librería de Larry Edmond, que a mí me la había descubierto cuando leía cosas a Truffaut, que era su librería favorita, tenía, bueno, todos los libros de cine inimaginables y muchas fotografías, y entonces pedí una foto de Colleen Gray, y solo tenían una de ella, pero ya una mujer como de 50 años. Y entonces yo la cogí y la pagué, $12 creo que me costó, sí, y la pegué ahí donde yo trabajo y ahí está.
Y ahí
pero
sí.
Claro, ese fue mi gran amor, pero luego la fui infiel porque, claro, después 3 o 4 películas de verla a ella, me parece que me enamoré ya de Corinne Calvet o de una...
No, ¿sabes? Está mal, no tienes mal gusto, ¿no?
Era así.
Y me gusta mucho lo de Don Hipólito, ¿no? Cuando decía... Efectivamente, decía que era la encarnación del mal. En este caso, claro, Marilyn. Pero fíjate, estas mujeres, ¿no? Estoy viendo el cartel del Niágara. Esa sutileza hoy también es impensable, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido dos mega estrellas en la historia del cine, que son de dos generaciones. Una ha sido Greta Garbo,
sí,
y otra Marilyn Monroe.
Sí.
Pero lo son porque tenían algo más, tenían como una cierta indefensión. Tú las veías y había una cierta debilidad. Veías a Greta Garbo, más allá de sus argumentos que tenían que ver con los años 30, la tuberculosis, las historias de la dama de las camelias,
sí,
y estas
sí.
cosas. Había algo que le hacía emanar una luz especial. Y todo lo contrario fue Marilyn. Marilyn ya es la entrada del color. No sé por qué la vemos con trajes rojos, poniendo aquel disco que se llamaba Kiss. Y entonces, es el descubrimiento no solo de la mujer, también del sexo. Con Marilyn ya hay otra cosa más. Hay una fisicidad tremenda. Pero también tenía una cierta indefensión, una cierta debilidad. Algo le ayudaba a su mirada miope, ¿no? Que había una especie como que continuamente iba al tacto, como si no viera bien, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes de mi generación. Han salido varias más, incluso yo te podría hablar de luego Liv Tyler, ¿no? Que es casi contemporánea,
sí,
pero no sé, no le llega a estas. Hay que esperar a que salga una nueva.
Son otras caras, es verdad.
Sí,
es verdad.
Pensaba que iban a salir otras, que ha habido muchas.
Bueno, otras caras y otras circunstancias. Hablas de Marilyn, tú fíjate cuántas vidas truncadas, ¿no? Bueno, el rodaje de Vidas Rebeldes, que hablas de él, por supuesto, ¿no? El más triste de la historia podría ser.
Sí, por supuesto.
Es terrible.
Bueno, Marlo era su marido todavía, el que lo estaba escribiendo, Arthur
Miller,
¿no?
Personajes vencidos.
Todos. Es una película que es el final de una época.
Sí.
Y además, la primera película, creo recordar, en la historia del cine que no tiene títulos de crédito. Acaba y no pone ni fin, no pone the end en esa película.
Es terrible.
Es curiosa.
Es verdad. Oye, la tele, hablas de ello, ¿no? Y dices, hoy la televisión ya es arte y existe una televisión de autor, ¿no? Y un
sí.
cine de autor. Pero lo cierto es que yo creo que es un medio también bastante, como digo, desaprovechado, ¿no? Se podría
sí.
hacer bastante más de lo que se hace. Ahora solo se habla de series, García. Yo no sé si tú eres muy, muy de serie.
No, me gustó mucho el lado este de la Casa Blanca.
Ya, pero es que ahora, si
claro,
no estás en esa pomada de las series,
no estoy,
estás
no.
fuera.
No, y ahora me gustó mucho la primera serie de True Detective.
Sí, también.
La segunda
sí.
no, y estoy viendo esta que está a medias entre... Pero no es como la primera. De todas formas, yo creo que cuando aparece Twin Peaks, como dije yo en aquel artículo hace ya 30 años, sale una nueva televisión, esa televisión de autor. Ya tenía antecedentes en aquellos guiones de Paddy Chayefsky, etcétera, que salían 12 hombres sin piedad, todas estas cosas que se hacían directamente para la televisión. Pero que es un medio maravilloso, no lo duda nadie, la televisión es fantástica, ¿no? Y ahora hay como una especie de lucha por tener incluso mayor calidad que las películas. La fuerza la tienen otra vez los escritores.
Sí,
eso es muy bueno. El que tiene la gran historia tiene el tema bien cogido. Y los productores son incluso más importantes que los directores, porque son los amos del producto. No de un producto, sino de una serie que puede tener 8 o 10 películas,
sí.
etcétera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es que han cambiado las pantallas. Ahora los Samsung estos son fantásticos.
Bueno, sí, sí.
Como las pantallas de los cines. De los
bueno,
cines,
y hasta
cines,
las butacas, que vibran, ¿no?
Sí, pero sobre todo es eso. Los cines han desaparecido. De los pocos que han quedado, de cada uno de ellos han salido 4. Entonces las pantallas necesariamente son más pequeñas. Los televisores en las casas son más grandes cada vez. Mayor nitidez, mayor, no sé, mayor percepción de realidad.
Me gusta mucho cuando hablas del color, precisamente ahora que hablamos del Technicolor y del Cinemascope, aquella película de Entrevista con el Vampiro. No sé si te acuerdas, en el momento en el que él va al cine ya, Brad Pitt, que es Louis,
sí.
y le da gracias al cine por eso, porque dice que gracias al cine volvió a ver un amanecer, ¿no? El que no podía volver a ver. Y
claro.
es bonito eso. Oye, en el capítulo de No More Billy,
sí.
me gusta mucho, hablas del apartamento, y es cierto, ¿no?, que se anticipó a esa vida estresada, a la soledad, al egoísmo, a la ambición del poder. Y también hablas de la idiosincrasia de cada país, ¿no? Dices, sí, por ejemplo, Armas de Mujer, que si se hubiera desarrollado en España, sí, Argentina, habría ganado Sigourney.
Hombre, claro, no te quepa duda.
Es verdad.
Es que yo creo que El apartamento es una película bisagra.
Totalmente.
Entra en los años 60, ¿no?
Sí.
A partir de... las chicas ya empiezan a no taconear tanto por Madison, van en zapatillas de deporte.
Claro, claro.
Es que se produce un cambio muy grande en el vestuario. Y luego las fiestas esas, yo tuve la suerte, al trabajar en un banco, vi las fiestas esas de Navidad, del día de Nochebuena,
sí,
que no, aquí no era como allí, naturalmente, pero siempre salían esos vasos de plástico encerados en donde se tomaba sidra el gaitero y cosas de estas, y la gente por unas horas se olvidaba, o parecía que se olvidaba, el jefe que te tenía hecho polvo, el otro que era no sé qué, y entonces todo el mundo brindaba y se deseaba felices Pascuas, se bebía un poquito más de la cuenta y parecía que había una gran armonía, pero al final, como en El apartamento, era igual, todo seguía igual. Es una película extraordinaria, es mejor película todavía que interpretación, que,
sí,
que música, que fotografía. Es una idea extraordinaria, ¿no? La de es una idea sobre el ascenso, sobre sobre la indecencia, ¿no? El tipo que por tarde ascenderse de su apartamento para que la gente se acueste en él.
La ambición insana, chicos, totalmente.
Claro,
sí,
por supuesto,
sí,
¿no? Es el ascenso y la ambición. Es una de las maravillas de Billy Wilder, que según van pasando los años te vas dando cuenta que es una de las grandes personalidades que ha dado la cinematografía. Y además yo me alegra mucho porque es un hombre que venía del campo del guión, como hemos venido algunos ya en España, Armiñán, etcétera, ¿no? Que hemos llegado a escribir guiones, a hacer películas, con lo cual hemos accedido a esto sin tener que pasar necesariamente por una escuela de cinematografía.
Es verdad.
Hemos ido aprendiendo un poco como fuera.
Y hablando de escuelas, cuando hablas de Angelines, de tu profesora de literatura e historia, eso es precioso,
Ángeles,
¿no? Porque el cine siempre tiene esa parte de magisterio muy importante, pero me gusta porque dices, claro, se adelantó a Susan Sontag, ¿no? Decía que el verdadero arte provocaba desasosiego. A mí eso me parece fenomenal.
Es que era una mujer muy inteligente.
Claro, ¿sabes? Y que fueres por las calles mirando, ¿no?
Claro.
Hacia arriba, y ahora vamos como tontos, ¿no? Con el
móvil. Y fuéramos a ver Tierra de Faraones, para que viéramos cómo contaban allí cómo se podían haber hecho las pirámides.
Totalmente.
Eso era una clase de literatura, pues hay que tener mucha suerte. Bueno, yo tuve también mucha suerte, porque ahora con todo este mundo del Me Too, a mí me trae y me rebala. Yo he estudiado desde que tenía 3 años con chicas, o sea, hasta que terminé, hice preu, pues siempre he estado con chicas en la clase. Era un colegio mixto, que yo creo que es el único que debía haber en España, y entonces entiendo muy bien, o creo que entiendo bastante bien el universo femenino y el ser colegas como éramos de verdad, aunque entonces
claro
no se
sí
decía colegas, éramos
sí, sí,
compañeros, se
compañeros
decía,
sí,
que
sí
teníamos la misma angustia cuando no teníamos preparada la traducción de latín, o que no teníamos preparada la clase y nos pasábamos toda la información, y entonces, como digo yo, por ejemplo, pues yo que sé, Vázquez no era una chica o un chico, podía ser una chica y un chico. Oye, Vázquez, si era una chica rubia, guapa, o Vázquez
claro,
era un señor con granos, con 13 años. Yo creo que eso lo da el haber estudiado chicos y chicas juntos. Por eso todas estas cosas a mí ahora me suenan un poco...
No, es muy antiguo, por desgracia. Parece que vamos para atrás, no sé muy bien. Es un
sí
poco absurdo, pero bueno.
Pero bueno, no, te quiero decir que yo he conocido chicas extraordinarias y chicas egoístas.
Hombre,
he
claro
conocido chicas fantásticas,
claro,
pero que no todas las chicas eran estupendas. Y chicos y compañeros fenomenales y chicos mezquinos.
Eran unos desgraciados,
o sea,
totalmente.
Claro, pero que no había esa cosa como que hay una culpabilidad que se va hacia un lado
o hacia
otro,
otro,
¿no?
O sea, de todas maneras, hacia un lado sí se va, Garci, que es a este lado del gallinero. Visiones Technicolor
sí
y Cinemascope, José Luis Garci, Reino de Cordelia. Y si quieren viajar a lo largo de muchísimas películas, cuando ir al cine era un acontecimiento, ¿verdad, García?
Sí,
no se puede.
Era ir a Marte, era ir a otro planeta.
Es verdad. Y esa película, Picnic, lo tengo aquí, ¿no?
con
Kim Novak, bueno, maravilloso. Pues ya les digo, tienen que leer este libro. Y José Luis, te doy las gracias, como siempre.
Te llevo un beso muy fuerte.
Un fuerte abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana. I wanna do bad things with you. Elia Rodríguez.
the air went out. And all those shadows there filled up with doubt.
Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El piano ya lo habrán identificado muchos de nuestros oyentes, y es que pues la música es curativa, obviamente, siempre se ha dicho, además a las fieras, y a lo mejor las no tan fieras, sino que hayan tenido algún problema. La música estimula siempre. Hay un método que nos ha llamado mucho la atención y está relacionada con el piano, para reparar el daño cerebral del ictus, y puede prevenir demencias seniles, el propio Alzheimer. Y está con nosotros María, la creadora, ¿no?, de este método.
La fundadora, que se llama Marian Sánchez. Hablamos de neurorehabilitación a través de la práctica del piano, y es que los datos, como decía, son incuestionables. Marian destaca que con la práctica de piano los procesos cognitivos mejoran entre un 20 y un 30%.
Marian, buenos días.
Buenos días.
Por lo que tengo entendido, fue precisamente cuando una persona mayor fue a aprender piano, ¿no?, y es ahí en ese momento cuando te das cuenta que puede servir de ayuda ese instrumento, ¿verdad?, pulsado y de cuerdas.
Sí, la verdad es que, bueno, dando clases de piano de manera tradicional, yo soy músico y arquitecto, la verdad que empecé a dar clases a adultos mayores, y fue el momento en el que me di cuenta que la repercusión que estaba teniendo en su salud, que estaba teniendo en ellos, iba más allá de una mejora del estado de ánimo, ¿no?, que es algo que todos podemos entender. Y fue cuando me pongo a investigar en el ámbito científico realmente si esto estaba estudiado, ¿no?, si esto que yo estaba experimentando de alguna manera se había justificado y se había estudiado de manera científica. Uh-huh. Y ese fue un poco el germen de lo que hoy es Método Sankar.
Claro, y Marian, tú eres músico de profesión, quiero decir, o ya tenías ese perfil científico, porque sé que luego te has reunido con los mejores y te has rodeado de neurólogos, psiquiatras, ¿verdad? Y por supuesto, sí, los expertos en software, ¿verdad?, y todas estas cuestiones, porque lo que quieres es que cada uno lo pueda utilizar también online, ¿no?
Eso es, sí. Digamos que, bueno, yo estudié la carrera de piano, luego estudié arquitectura. Durante mis estudios de arquitectura, pues bueno, me gané un poco la vida dando clases de piano. Pero bueno, yo perfil investigador tenía dentro del ámbito de la arquitectura, porque me había especializado en patrimonio arquitectónico. Por lo tanto, estaba como acostumbrada a trabajar en ámbitos multidisciplinares y ligados a la investigación. Y esto fue un poco lo que, bueno, digamos que la metodología científica, que para mí no era desconocida, me impulsó a pasar de restaurar edificios a crear un proyecto que uniera neurociencia, música y tecnología para poder llevar a cabo lo que es Método Sankar.
Oye, mira, el símil un tanto facilón, ¿no?, pero de restaurar edificios a restaurar mentes, ¿no?, de alguna manera, es curioso. Con las personas que a lo mejor sí tenemos cerca, pacientes enfermos de Alzheimer, si te das cuenta, es curioso, bueno, en estados que a lo mejor ya no son tan avanzados, cuando la persona ya básicamente no recuerda nada, pero que las canciones, por ejemplo, no es que no se olviden, pero sí que es verdad que hay algo ahí que hace que la música levante, ¿no?, a esas personas.
Sí, totalmente. La música, bueno, hay un gran debate, ¿no?, porque hay resultados que apuntan a que la música es inherente al ser humano y otros resultados que no son tan concluyentes, pero lo que sí es verdad es que la música activa unos sistemas de recompensa muy poderosos en el ser humano y digamos que es común a todas las culturas, ¿no? Uh-huh. Y lo que desde luego sí que se sabe es que a nivel de, ¿no?, en todo este boom que estamos viviendo con respecto a la neurociencia, aprender a tocar un instrumento es la actividad que mayor repercusión tiene a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Es capaz de generar, digamos, muchas conexiones, pero además la calidad de esas conexiones son superiores a las que se generan con cualquier otro tipo de actividad. Y hablo de aprender a tocar el instrumento, que es diferente a escuchar música,
claro,
que también tiene una repercusión compleja a nivel cerebral, porque nosotros entendemos el tono en un hemisferio y el ritmo en otro, y luego unimos, ¿no?, para tener una sensación musical completa, pero digamos que aprender a tocar el instrumento, por la complejidad que tiene, ¿no?, de descodificar un código, mandar la orden a las manos, ¿no?, a los dedos, la motricidad fina, todo eso, digamos que tiene una complejidad muy superior a cualquier otro tipo de actividad.
Fíjate, aquí que hemos hablado muchas veces, Marian, de bueno, insistimos, es verdad que en los coles sí se da música, ¿no? Pero yo no sé, yo hablo por mi experiencia. Yo fui a conservatorio y también daba música en clase y no tenía nada que ver una cosa con otra. Es verdad, claro, el conservatorio es otro escalón, ¿no? Pero la música al final, lo que decimos aquí, María, muchas veces, ¿no?, la muerte a la flauta dulce, ¿no?
Sí,
porque al final... Sí. Pero, claro, la lectura del pentagrama es otra... ¿Cómo decir? Es otro lenguaje, ¿no? El lenguaje musical, así se llama. Y a lo mejor eso de... pues desde pequeñitos, ¿no?, aprender, no digo que, claro, que sean fenómenos del dictado musical, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo esas clases en el conservatorio, el profesor tocaba unas notas, ¿no?, al piano, y nosotros, pues eso, teníamos que hacer el dictado, como cuando te leían una frase y tenías que escribirla, ¿no?, una oración. Y eso es interesante, ¿no?, a lo mejor desde la niñez comprender el pentagrama.
Y la importancia de la asignatura de música, claro.
Claro, claro.
Eso es. De hecho, nosotros, bueno, ahora en un primer momento, es verdad que estamos muy enfocados en el ámbito sanitario, ligado a personas que ya tienen problemas cognitivos, como pueden ser, como muy bien habéis dicho, pues personas con daño cerebral, o personas con enfermedad neurodegenerativa, como puede ser la demencia. Pero realmente nuestra apuesta a futuro es no solo paliar los problemas una vez aparecidos, sino poder fomentar la ventaja competitiva desde edades tempranas. Y somos unos firmes defensores de que eso hay que hacerlo desde el colegio y desde la asignatura de música.
Claro,
que es una de las más maltratadas, desde luego, en los programas educativos.
Eso es, eso es. Es que está demostrado, además, que, digamos, a los estudios a los que yo llegué dándole clase a adulto mayor, fue de la repercusión que tenía aprender a tocar un instrumento en edad adulta, ¿no?, cuando el cerebro ya está totalmente formado, y aún así la mejora es muy alta.
Claro.
Imaginaros, ¿no?, la repercusión que tiene en un cerebro que se está creando.
Claro.
Es que optimiza nuestro cerebro, realmente hace nuestro cerebro más grande.
Claro, claro. Es que fíjate, es tan sencillo como, bueno, es como la práctica de los idiomas. Todo el mundo sabe que por mucho idioma que, o mucho título, ¿no?, pues personas con incluso bilingüismo, ¿no?, el C1 y tal, si no lo practicas, verdaderamente se termina por olvidar bastante. Lo mismo pasa con la música. Entonces,
claro,
por eso estar entrenando constantemente esa parte del cerebro, pues es fundamental.
Sí, sí, además la ciencia ya confirma que el cerebro de un músico siempre será superior en muchos aspectos al de las personas que no tocan ningún instrumento, y por eso esa diferencia entre tocar un instrumento, ya sea el piano o cualquier otro, a escuchar música. A mí me gustaría saber, Marían, vamos al lío, porque las entidades que estén interesadas en adquirir una licencia para poner en marcha el método SANCAL, ¿qué tienen que hacer? ¿Reciben algún tipo de formación? ¿Cómo tienen que gestionarlo para incluirlo en sus empresas?
Sí, pues se ponen en contacto con nosotros, y nosotros lo primero que hacemos es un paquete de formación con los profesionales que van a impartir la metodología, que van a utilizar el software, que van a utilizar, digamos, la licencia. Es un paquete de formación de solo 2 meses, un paquete de formación que se hace totalmente online, y el objetivo de este paquete de formación es no solo, digamos, enseñarle, aunque el software es muy intuitivo, digamos, cómo funciona, sino también que comprendan cuál es el origen de la metodología y que sepan impartirla correctamente. Tengo que decir que no hace falta tener conocimientos musicales previos.
Uh-huh.
¿Vale?
Uh-huh. Hombre, es que es interesante, insisto, estamos hablando de algo, bueno, cuando existe un daño neurológico y todavía todo lo que queda, ¿verdad?, por investigar. Pero sí es verdad que, bueno, entiendo, en el equipo también hay psiquiatras, ¿verdad? Incluso psicólogos con especialidades. Vamos a ir un poco más allá, Miriam, porque a lo mejor personas con ansiedad, por ejemplo, ¿no? o algún trastorno depresivo, también es interesante, ¿no?, la práctica musical, no solamente escuchar música.
Sí, de hecho, bueno, nosotros siempre lo que explicamos es que nosotros trabajamos con personas que tienen desórdenes cognitivos, ¿vale? Y esto, los desórdenes cognitivos, es verdad que ya tenemos muy interiorizados que están relacionados por lo que decíamos antes, ¿no? Daño cerebral, demencia, etcétera. Realmente un desorden cognitivo también está asociado a personas que tienen un estrés superior al que realmente, ¿no? A una escala media, a personas que tienen un bajo estado de ánimo. Uh-huh. Todo ese tipo de procesos nos merman a nivel cognitivo. Por lo tanto, nuestra metodología también va dirigida a estas personas que tienen esta merma cognitiva por otros motivos que no son una enfermedad neurodegenerativa o un daño cerebral.
Uh-huh. Actualmente, Marian, ¿estáis en un proceso de búsqueda de financiación?
Sí, exactamente.
Fundamental.
¿Y cómo podríamos ayudarte en este sentido?
Pues la verdad es que no está resultando fácil en el sentido en el que es verdad que vemos muchísimas diferencias entre este mercado que está ahora mismo en pleno crecimiento en otros países, ¿no? El mercado relacionado con la neurociencia, ¿no? Y cómo empresas similares a la nuestra, pero con una propuesta de valor muy diferente, ¿no? Porque tengo que decir que la única empresa a nivel internacional de entrenamiento cognitivo que está basada en el aprendizaje musical es Método Sankal. Digamos que sí que es verdad que vemos que otras empresas en otros países, desde etapas mucho más tempranas a la nuestra,
claro,
cuentan con muchísima financiación. Y claro, eso da muchísimo músculo.
¿Y a hospitales, Mariana, habéis acudido, por ejemplo, a presentar este proyecto?
Sí, de hecho nosotros tenemos el apoyo ya del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, de aquí de Cantabria, y el Valdebrón en Barcelona.
Ajá.
Pero claro, digamos que para nosotros poder realizar todo el desarrollo y toda la innovación que requiere, necesitamos financiación que no solamente venga de la venta,
obviamente,
sino
claro,
financiación privada, ¿no? Y es verdad que aquí nos estamos encontrando con que es, pues como os decía, ¿no?, mucho más difícil en España que en otros países, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos.
Pues hay que seguir luchando porque además el siguiente paso de este proyecto será trabajar en la optimización del rendimiento escolar y luchar contra el fracaso escolar, no solamente para este tipo de proyectos de neurociencia.
Apostar por esta asignatura que es la música, ya digo, seguro que me están escuchando muchos profesores de música que están capacitadísimos y dirán ya, pero eso es que al final a mí me dan una programación, unas unidades didácticas y eso es a lo que me tengo que... ¿Verdad? Que me tengo que regir. Pero, oye, pues si se apostara un poquito más, ya digo, o sea, no por el dictado. Es verdad que también es un don, ¿no? Los hay quien pues lo pillan al vuelo, ¿verdad? Y los que no, pero todo con la práctica al final se termina consiguiendo, ¿no, Marian?
Claro, y también nuestra apuesta de cara a los colegios es precisamente optimizar a través del aprendizaje que infiere nuestra metodología y a través del software, ¿no? Que al final es acercar esto a las nuevas generaciones en el lenguaje en el que ellos entienden las cosas, ¿no? Que ya es a través de la tecnología, a través de entornos gamificados, etcétera. Entonces, bueno, pensamos que efectivamente podemos luchar contra ese 20% de fracaso escolar que ya está demostrado que está ligado a trastornos del neurodesarrollo no detectados ni tratados a tiempo.
Pues Marian Sánchez, muchísimas gracias, de verdad, creadora de este método Sankal, ya estamos diciendo, terapias curativas con música, daño cerebral, delictus, también prevenir, que es lo fundamental, pero ya decimos, si estamos hablando de prevenir, vámonos a, hombre, tampoco digo la tierna infancia, ¿no?, pero sí que es verdad, pues vamos a ser precoces en ese sentido, que siempre está bien. Marian Sánchez, gracias.
Gracias a vosotras.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Ayer tarde al lado fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir.
Es Radio.
Vamos a ir despidiendo, pero volvemos, no se vayan, que tenemos una contra por delante. Fantástica la contratertulia, María.
Vienen Jesús Úbeda, Dani Palacios y Juanma González. Vamos a hablar de la envidia sana y la envidia mala.
¿Existe? ¿Envidia sana?
¿Es buena?
No sé.
No lo sé. ¿Llorar es bueno o malo?
Sí, oye, te queda muy agustico así de vez en cuando, pero claro, cuando ya es una constante, no, es bueno, ¿no? ¿Verdad? No.
Con el agua al cuello, ¿has visto a ese periodista pakistaní informando de las inundaciones?
Los reporteros.
Muchísimo. Vamos cuando llega el invierno les llevan a los
a
puertos, ¿no?
Sitio, sí, venga, integrados bajo cero al sol o con las olas, se los llevan por delante, en fin.
Y de la primera hamburguesería en la que todos sus trabajadores son robots.
Oh.
Es un tipo kiosco en la que se ponen en el que se ponen los ingredientes y las hamburguesas se hacen en menos de 5 minutos. Parece que esto es el futuro y esto acaba con
encima,
puestos,
¿sabes?,
de trabajo.
Pero es una pena.
Es una pena, la verdad que sí. Todo esto a partir de la una en la contratertulia, que además, recuerdo a los oyentes, se pueden descargar los podcasts, uh-huh, donde en esradio.fm pinchan en programación, se van a la mañana del fin de semana y ahí tienen todos los audios para descargar y que se los escuchen cuando quieran. A partir de las 2 de la tarde ya están colgados los podcasts del programa de esta mañana. Y recordar también nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, @findesradio, más la cuenta oficial de la casa, Es Radio Oficial, y en... No, me he equivocado.
Sí.
En Twitter,
sí.
@findesradio.
Te das cuenta que no te he corregido porque lo tengo en repajolera.
En Twitter, @findesradio, y en Facebook, Es La Mañana FDS.
Vale.
Más las cuentas oficiales de la casa para que puedan, pues curiosear. Mira, de hecho, Juanma ha hecho unas fotografías.
Sí.
Luego las subimos.
Sí.
A redes.
Venga, vale. Ay, no sé.
¿Así ganamos seguidores? Que sí.
Me tiene la cabeza loca, ¿eh?
Que
venga,
sí,
noticias,
sí,
y volvemos.
And I just can't get enough. You're like an angel.